Esther. Estuvimos varias semanas haciendo estudios tópicos, ¿no? Temáticos acerca de lo que creemos, pero ya vamos a regresar a nuestro estudio verso a verso de toda la palabra. Pero como pues fueron varios meses que hemos estado desenganchados de la historia que veníamos llevando, el día de hoy vamos a hacer una introducción para ver dónde volvemos a encajar y de qué hablamos cuando hablamos de Esther, en qué momento histórico estamos y todo eso. Así que pues vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites venir a ella. Y sabemos que a través de tu palabra tú puedes transformar nuestra vida. Abre nuestro corazón. Te rogamos que, de acuerdo a tu misericordia, podamos el día de hoy escuchar tu voluntad, escuchar tu deseo y que con tu Espíritu Santo nos permitas ponerlo por obra y de esa manera glorificarte. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Esther, capítulo 1. Dice en Esther capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días de Asuero. Y a lo mejor te preguntas, pues, ¿quién es Asuero? Y ahí dice, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Pero a lo mejor dices, ok, de todos modos no me sirve entender quién es ese Asuero. Y es normal porque es una historia, pues, muy antigua y muy lejana a nosotros. Así que permíteme hacer una revisión, regresarnos unos cuantos cientos de años atrás y empezar desde el principio para que sepamos cómo llegamos aquí a Esther. El pueblo de Israel en realidad nace de una familia que tenía unos hijos, son llevados a Egipto y al cabo de unos años, unos 400 años, esa familia se convierte en una gran nación, en el pueblo de Israel, la nación judía. Esta nación no era una nación distinta de las demás, no era más poderosa o más sabia o no tenía nada en particular. Solamente un asunto: Dios los había escogido. Tenían un Dios que era el Dios verdadero. Este Dios prometió liberarlos de Egipto y los sacó de Egipto haciendo milagros. Tú recordarás las 10 plagas, cómo se abrió el mar para que pudieran pasar. Y habiendo sido liberados, estuvieron 40 años en el desierto dando vueltas, porque no le creyeron a Dios y Dios dijo, van a estar aquí en el desierto dando vueltas hasta que muera esta generación. Y una nueva generación que nazca, esa será la que entre a la tierra prometida, porque Dios los saca de Egipto no para que den vueltas en el desierto. El propósito era llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había dicho a Abraham, esta tierra será tuya. Entonces, cuando muere toda esta generación, es Josué quien se encarga de meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y hay una serie de batallas, hay muchas batallas, guerras, todo eso está narrado en el libro de Josué, la conquista de la tierra prometida, hasta que al final se conquista casi todo el territorio que Dios les había entregado. Hay pedazos del territorio que Dios les dio que nunca van a ser poseídos por Israel. Pero ya en la tierra empiezan a surgir pues algunas situaciones. Si bien eran 12 tribus y si bien tenían una idea de nación, ¿no? Se sabían todos del pueblo de Israel, de la nación judía, no había una identidad nacional todavía. Y había muchos jueces que se iban levantando, porque el pueblo pues veía a otros pueblos paganos y empezaba a copiar sus ritos, adoraba a sus dioses, y cuando pasaba eso, pues Dios los entregaba a que otras naciones los conquisten. Luego se levantaba un caudillo, ¿no? Uno de estos jueces, y llamaba al pueblo al arrepentimiento, y Dios usaba este caudillo para liberar al pueblo, volvían a adorar a Dios, y así estaban un tiempo, hasta que otra vez caían en idolatría y se volvía a repetir el ciclo. Y eso está narrado en el libro de Jueces. Los jueces son estos personajes que Dios levanta para liberar a su pueblo. El último de los jueces fue el profeta Samuel. Samuel es el último de los jueces y es el que unge al primer rey. Pasa la nación de Israel de ser esta, digamos, asociación de tribus, por decirlo así, que tenían lazos comunes, lazos sanguíneos, a convertirse ahora en una monarquía, en una nación. El pueblo le dice: Dios, queremos ser como las demás naciones, queremos tener rey. Y eligen a Saúl, que era en aquel momento, pues realmente a nuestros ojos, el mejor candidato. Era el más grande, era el más guapo, era el más fuerte, y a él lo ponen como rey. Posteriormente, Saúl, que comienza bien, termina desechando a Dios, y Dios termina haciéndolo a un lado y pone a un nuevo rey, el rey David. Y el rey David va a gobernar bien, es un hombre conforme al corazón de Dios, pero a su muerte queda uno de sus hijos, el rey Salomón. Salomón trae paz a todo el reino de Israel es un reino grande, estable, y a la muerte de Salomón va a entrar en una especie de guerra civil. Esta monarquía que había estado unida ahora entra en una guerra civil y se divide en dos partes: el reino del norte, que se va a llamar reino del norte o reino de Israel, y el reino del sur o reino de Judá. Y estos dos reinos van a estar a veces aliados, a veces en conflicto, a veces peleando, a veces peleando juntos contra otra nación. En el reino del sur, que es Jerusalén y Judá, habrá algunos reyes buenos, algunos reyes piadosos, otros reyes que van a caer en idolatría. Algunos buenos, otros muy buenos, otros malos. En el reino del norte, todos son malos. Bueno, no todos, algunos son peores. El reino del norte, todos sus reyes son idólatras. Todo esto sucede a lo largo de muchos años. Y en todo ese proceso, Dios envía profetas. Envía profetas al reino del norte y al reino del sur para que el pueblo se arrepienta. Y los profetas venían con esta advertencia: si no nos arrepentimos, Dios va a traer juicio sobre nuestra nación. Al final, el reino del norte cae, conquistado por el imperio asirio. No se arrepintieron y Dios los conquista a través del imperio asirio y quedan esclavizados. El reino del sur va a durar un poquito más, pero al final también serán conquistados, pero por el reino de Babilonia. Todo este proceso de la monarquía de Israel dura más o menos 450 años, 457 años es lo que algunos eruditos cuentan en total. Acompáñame por favor a Jeremías, capítulo 25. Vamos al profeta Jeremías, capítulo 25. El reino del norte ya ha caído, conquistado por los asirios. El reino del sur todavía no ha caído, pero su rebelión está en tal grado que Dios manda a Jeremías con este mensaje. Jeremías 25, versículo 8. Por tanto, estamos en el año 603 antes de Cristo, más o menos. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Entonces viene Jeremías con esta profecía. La profecía es muy sencilla. Dios ya ha dado el veredicto. Antes Dios decía: arrepiéntanse, porque si no serán entregados a otras naciones. Ahora el veredicto ya salió. Voy a entregar esta tierra en manos del rey de Babilonia. Por 70 años van a ser esclavos del rey de Babilonia. Y Dios no está dando una nueva advertencia. Dios ya está dando una sentencia. Esto es lo que va a suceder. Después de 70 años, yo voy a juzgar a Babilonia también. Porque no es que ellos son muy piadosos. Yo también a ellos los voy a juzgar. Pero ahorita ellos son mi instrumento para traer disciplina al pueblo. Y esto sucede. Sucede en tres etapas, lo que se llaman tres deportaciones. La primera deportación: Nabucodonosor llega a Jerusalén, sitia la ciudad y se lleva a los príncipes, gente de la nobleza, entre ellos el profeta Daniel, que era un muchachito en ese momento, es llevado a Babilonia. Un tiempo después vuelve Nabucodonosor porque el Israel estaba rebelde y vuelve, y esta vez se lleva un montón de gente, me parece algo así como 10,000 cautivos, entre ellos el profeta Ezequiel. Y en una tercera ocasión vendrá Nabucodonosor porque el pueblo sigue rebelde, y esta ocasión ya viene y destruye la ciudad. Destruye los muros, destruye las puertas, destruye el templo, destruye las casas, devasta todo. Y Jerusalén deja de existir como ciudad, solo queda en ruinas. Bueno, estas tres etapas son las maneras en las que Dios trae el juicio sobre Jerusalén y son deportados a Babilonia. Pero Jeremías 25 está profetizando antes de que suceda. Jeremías dice, esto es lo que va a suceder. 6 años más adelante de Jeremías 25, si vamos a Jeremías 29, esto sucede unos 6 años después. Ya pasó la primera y la segunda deportación, falta la tercera. Ya hay gente que ha sido llevada a Babilonia, pero todavía hay gente en Jerusalén, todavía la ciudad está en pie. Y Jeremías escribe esta carta desde Jerusalén a los que están en Babilonia, los que han sido llevados cautivos a Babilonia. Jeremías 29, versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de aquella ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños con que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que está pasando? La carta de Jeremías a los exiliados en Babilonia les dice, chicos, ya les dije que son 70 años que van a estar ahí. Había profetas que se levantaban y decían, pueblo de Israel, oídme. Dios nos liberará, regresaremos a Jerusalén en unos cuantos días, porque Dios es poderoso y nos rescatará y no nos dejará estar cautivos. Y así se levantaban profetas. Y Jeremías manda esta carta para decirles, Nel, son 70 años, la sentencia ya fue presentada. Van a estar 70 años en Babilonia, así que cásense, busquen la paz, pongan su tortillería, su changarro, trabajen, busquen el bien de la ciudad. Van a estar ahí 70 años y en la paz de esa ciudad ustedes van a hallar paz. Qué rebeldes que somos, ¿no? Cuando Dios les decía arrepiéntanse, no se arrepentían. Y ahora que están exiliados y Dios les dice quédense ahí, ahora quieren volver. Pero así es nuestra naturaleza, siempre rebelde. Y el profeta Jeremías les dice, ahí van a estar 70 años. Y Babilonia en ese momento es el imperio dominante. En toda la zona, toda la región, Babilonia ha conquistado. Y pasaron pues muchos años, Nabucodonosor, que es este rey que logra la grandeza de Babilonia, muere. Mucho de esto está narrado en el libro de Daniel. Cuando transcurren los 70 años de la deportación, ¿qué crees que sucede? Dios acomoda las piezas en el tablero. Y ahora hay un nuevo pueblo, el pueblo, la alianza de los pueblos medos y persas. La alianza medo-persa empieza a crecer y empieza a conquistar todo, tanto que conquista Babilonia. Babilonia, que era el imperio dominante, ahora es conquistada por el imperio medo-persa, justo cuando los 70 años se han cumplido. Y el rey Ciro el Grande es el rey persa, lo que hace cuando entra a gobernar toda esa zona, es decir, en la Biblia a veces es confuso esto porque un lugar se llama Babilonia y años después ese mismo lugar se llama Persia, porque pues fue conquistada, pero geográficamente no hemos cambiado. Y luego ese mismo lugar se va a llamar Grecia y luego ese mismo lugar va a ser parte de Roma. Entonces, todo el territorio, Jerusalén, Judá, toda la gente y los pueblos, ahora le pertenecen al rey de Persia. Y el rey de Persia, en el primer año de su reinado, lanza un edicto y dice: a todos los judíos que quieran ir a Jerusalén a reconstruir su templo, vayan. Acompáñame a Esdras, por favor. Esdras, capítulo 1. Esdras es un libro que estudiamos aquí hace unos meses. Esdras 1:1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, en este decreto, el rey Ciro da carta blanca que los judíos, pues ya pasaron 70 años. Entonces, Dios abre las puertas para que puedan ir a reconstruir el templo. Y ese proceso está narrado en el libro de Esdras, a lo largo de dos movimientos: el primero liderado por Zorobabel y el segundo por Esdras, van a reconstruir el templo. Pero hay un detalle. Cuando Zorobabel va a Jerusalén obedeciendo el decreto, va a Jerusalén para reedificar el templo, muy poca gente va con él, muy pocos. Había en Babilonia, calculan algunas personas, alrededor de 2 millones de judíos, tal vez un poco más. De esos, son muy poquitos los que regresan a Jerusalén. Tal vez muchos no volvieron porque ya eran ancianos, tal vez muchos no volvieron porque estaban enfermos. Pero la mayoría no regresó porque era más cómodo quedarse en Babilonia. Quedarse en Babilonia representaba, pues, tener tu negocio, tu familia, tus amigos, tu sociedad, tu vida. Muchos habían nacido ahí, esa era su vida. Ir a Jerusalén implicaba ir a una, no podemos decir ciudad, ir a unas ruinas donde no había absolutamente nada, solamente enemigos. Aún así, muchos dejaron todo, abandonaron Babilonia, fueron a Jerusalén y empezaron la reconstrucción. Pero eran poquitos y había muchos enemigos. Entonces la reconstrucción del templo tarda mucho, es muy complicada. Tanto que hay un momento en que se detiene y nadie está reconstruyendo el templo está parado y todos están, pues, ocupados en sus propias vidas. Entonces Dios manda al profeta Zacarías. El profeta Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, da esto que es muy famoso. Este pasaje es muy famoso, porque ten en cuenta, son muy poquitos, hay muchos enemigos y tienen una gran tarea: reconstruir el templo. Zacarías 4, versículo 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza. O sea, está diciéndole a Zorobabel: Zorobabel, tienes temor porque no tienes ejército y ni tienes fuerza, son muy poquitos. Pero no es con eso, no es con ejército, no es con fuerza, sino, dice, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y viene un avivamiento y vuelven a reconstruir, y al final se reconstruye el templo. Y el templo es culminado y todo queda muy bonito, todo queda muy bien, pero hay un problema. El templo existe, pero la ciudad está destruida. Entonces imagínate, tú llevas tu sacrificio al altar, estás adorando a Dios, pero tienes que estar mirando atrás por si vienen los enemigos, por si somos invadidos. No se puede adorar a Dios así. Se necesita reconstruir los muros de la ciudad y luego reconstruir la ciudad para que pueda funcionar todo bien. Unos 70 años después viene Nehemías. Nehemías viene a reconstruir los muros de la ciudad. Acompáñame a Nehemías, capítulo 2. Un poquito más adelante de Esdras, es el siguiente libro. En Nehemías 2, fíjate lo que dice, versículo 1: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Nehemías era el copero. Entonces, está sirviéndole el vino al rey, es un rey persa. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías, y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Sí, tenemos templo, pero la ciudad está devastada. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y el rey le da todo lo que necesita. Y Nehemías va con un pequeño contingente de gente, otra vez, no van muchos, van unos cuantos, y reconstruyen los muros de la ciudad. En mucha oposición, con muchos problemas, pero se reconstruyen los muros de la ciudad. Al final, casi 100 años después del llamado de Ciro, pasaron más o menos 100 años y ya está reconstruido el templo y está reconstruida la ciudad. Y lo estudiamos acá. Tú sabes que estas dos cosas, estos dos libros, son historia, pero también son un símbolo de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Nosotros, como estaba Jerusalén, nacemos devastados. Nuestra vida nace devastada. No es que, como hay un dicho, ¿no?, que no es bíblico, pero tiene una verdad profunda. El dicho dice: no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. O sea, no se trata de lo que hago, sino de lo que soy. Y yo ya nazco inclinado al mal, soy un pecador. Por decirlo de alguna manera, el templo de mi corazón está devastado, habitado por, es desierto, por chacales, por bestias. Ese es el corazón de todos nosotros. Por eso Dios envió a su Hijo, para darnos un nuevo nacimiento. Necesitamos nacer de nuevo. Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Sí, todos nacemos con un cuerpo, pero somos esto, carnales. Necesitamos nacer de nuevo, porque lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. Este nuevo nacimiento es lo que hace Esdras, entre comillas, ¿no? Esdras pone el templo para que podamos adorar a Dios. Antes de reconstruir el templo en nuestro corazón, adoramos todo menos al Señor. Pero cuando nacemos de nuevo, el templo de nuestra vida, de nuestro corazón, ahora es dedicado al Señor. Ponlo de esta manera: Dios viene a habitar en ti. Eres templo del Espíritu Santo. Ahora, si tú ya has nacido de nuevo, si tú ya eres cristiano, te habrás dado cuenta que el nacer de nuevo no es el final de la historia, es el principio. A veces decimos: ay, con que sea cristiano. Pero ese es el principio, no es el final. Una vez que naces de nuevo, empiezas a darte cuenta que tu vida está como la ciudad de Jerusalén, devastada. Sí, quieres adorar a Dios, quiero adorar a Dios, pero constantemente tu carne, Satanás o el mundo entra a atacarte. ¿Qué necesitamos? Levantar los muros que nos protejan. La Biblia le llama a este proceso de levantar muros, renovar nuestro entendimiento. Y entonces, a través de la palabra, a través de la consejería, a través del pastoreo, nuestros muros van creciendo con el Espíritu Santo, va haciendo esta obra. Dicho sea de paso, Nehemías quiere decir consolador. Entonces él va reconstruyendo los muros para que, pues, ya empiezas a decir: híjole, estar con tal grupo de personas no me conviene porque siempre termino haciendo algo mal, entonces voy a dejar ese grupo de personas. ¡Pum! Se pone un muro ahí. Ya no voy a ver este tipo de programas. ¡Pum! Se pone un muro ahí. Y ahí sí vas poniendo muros para que puedas adorar a Dios con libertad. El problema es que, hagas lo que hagas, mientras estemos vivos, hay una parte de nuestra vida cuyos muros están caídos. Siempre hay algo que falta hacer. Tú dices: ay, tengo este problema, voy a estar aquí poniendo el muro para que no peque de esta manera. Y ahí estás afanado en eso, y de pronto de este lado ¡puc!, se cae el muro y por ahí se mete el enemigo. Y entonces vas para allá, y así es la vida. Y va a ser así mientras estemos en este cuerpo. Dios va a hacer su obra, pero todos nos graduamos en un cajón de madera. Cuando terminamos, estamos ahí, ya delante de nuestro Padre en el cielo. Entonces, sí, Esdras es la reconstrucción del templo, nuestro nacimiento. Nehemías es la reconstrucción de nuestra alma, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestra voluntad, las cosas que pueden guardar para que mi espíritu adore a Dios. Justamente entre Esdras y Nehemías está, ¿quién crees? Esther. El libro de Esther está entre estos dos libros. Específicamente entre el capítulo 6 y 7 del libro de Esdras. Cronológicamente hablando, son unos 40 años después del decreto de Ciro y unos 40 años antes de que Nehemías vaya a reconstruir los muros. Más o menos. Y el libro de Esther es extraño, porque en Esdras y en Nehemías vemos a gente que abandonó Babilonia. Salieron de Babilonia porque dijeron: esta no es mi casa. Dios nos prometió una tierra. Ahí es donde debemos ir. Oye, pero es que allá está todo devastado. Aquí ya tienes tus negocios. No importa, no quiero ataduras de acá. Quiero ir donde Dios me llama. Y gente salió y fue a Jerusalén. Y vivieron problemas, vivieron ataques, vivieron angustias. Pero Dios estuvo con ellos y se terminó de construir el templo y se terminaron de construir los muros. Pero esos son los que salieron. Esther trata de los que se quedaron en Babilonia, de aquellos que no tuvieron el coraje o la obediencia de salir a donde Dios los llamaba. Esther es un libro extraño porque trata de eso y porque a lo largo del libro, nos vamos a dar cuenta a partir de la próxima semana, hay muchas violaciones a la ley, desde comidas, matrimonios con gente pagana y cosas de ese tipo. Esther está lleno de esas cosas. Y es raro también por un elemento más. En todo el libro de Esther no aparece ni una sola vez mencionado el nombre de Dios. Ni una. Ni el Espíritu Santo. Se dice que oran, pero no hay ninguna oración registrada en el libro de Esther. Es extraño, ¿no? Un libro de la Biblia que no menciona a Dios. Es raro, pero así es. Ahora, hace años, cuando yo comencé a leer mi Biblia, recuerdo que le comenté a alguien que acababa de leer Esther, ¿no? Cuando le entregué mi vida al Señor, así me quería comer toda la Biblia. Los libros difíciles me los brincaba, pero los libros así de historias, sí me los devoraba. Y le dije a un amigo: oye, acabo de leer Esther. Y me dice: ¿te diste cuenta que nunca dicen Dios? Yo, no creo. O sea, me hubiera dado cuenta, es un detalle muy importante y creo que se leo bien, o sea, leí con atención, pero me hubiera dado cuenta que Dios no está ahí. Ah, es que ahí está el asunto. No está mencionado el nombre de Dios, pero Dios está en cada página. La mano invisible de Dios es la que está acomodando las piezas en el ajedrez en el momento exacto. En el libro de Esther vas a encontrar a menudo la frase "y aconteció". ¿Y resultó qué? Casi casi como coincidencias que van sucediendo. Y todas esas coincidencias son las que llevan la historia de Esther. Déjame hablar de nosotros. Si ya hemos nacido de nuevo, Esdras, si estamos en el proceso de levantar los muros, Nehemías, te habrás dado cuenta que en este proceso, entre estos dos, hay muchas áreas de tu vida que son como los que se quedaron en Babilonia. Hay muchas áreas de mi vida en las que me da flojera seguir al Señor. Hay muchas áreas de mi vida en las que me falta valor para obedecer lo que Dios me pide con claridad. Desconfío que Él me vaya a sostener. Dios me dice: sal. Yo digo: pero Señor, es que en Jerusalén está todo destruido. ¿A qué voy a ir? Aquí tengo mi casa, aquí tengo mi seguridad. Y desconfío de la mano bondadosa de Dios. estamos en Esther, en muchas áreas de nuestra vida. Pero Dios está ahí. A veces no se lo ve, pero está ahí. Siempre está ahí. Los que se quedaron en Babilonia no fueron desechados por Dios, pero hubo consecuencias. Vamos a leer en el libro de Esther que hay una sentencia de muerte contra el pueblo judío. Y todos los que se quedaron en Babilonia tuvieron que vivir la angustia de que pronto los iban a aniquilar. Y así no sucede. Cuando en rebelión o en cobardía o en desobediencia no tomamos el camino del Señor, ¿sabes qué? Dios no nos abandona. En su misericordia, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero hay consecuencias. Y habrá angustia, habrá problemas. Las consecuencias se echan a andar cuando caminamos mal. Y habrá que vivir esas consecuencias. Lo bonito del libro de Esther es que aún en esos momentos oscuros podemos tener la certeza de que Dios está ahí. Dios está ahí tratando de hacer su obra en mí. A lo mejor el día de hoy tú estás pasando por un tiempo difícil así, un tiempo oscuro. Y a lo mejor tú dices, no hay explicación. O sea, estoy pasando por esto porque nomás me tocó vivir esto y no hay explicación. Y Dios no aparece por ningún lado. A lo mejor estás viviendo un tiempo difícil porque son consecuencias de tu pecado. Pecaste y hay consecuencias que has echado a andar y ya sientes que el agua está llegando hasta el cuello y dices, y Dios no está para rescatarme. ¿Dónde está Dios? Solo siento el golpe y siento el golpe. ¿Dónde está Dios? O a lo mejor estás pasando por un tiempo difícil y no tienes explicación. No sé si pequé, no sé si me tocó, no sé qué pasó. Pero ya no puedo más y no veo la mano de Dios. A lo mejor estás viviendo así. Déjame decírtelo. El que no veas la mano de Dios no quiere decir que su mano no te está sosteniendo. Su mano sigue ahí porque Dios es bueno. Acompáñame a Jeremías, por favor. Hace un momento leímos parte de esto en el capítulo 29. Pero ahora quisiera leer un buen tramo más para abrir el contexto y ver lo que Dios está diciendo. Jeremías 29, versículo 1. Y si tú estás el día de hoy pasando por un tiempo difícil, como ellos. Jeremías está escribiendo esta carta a los que fueron llevados de Jerusalén a Babilonia y perdieron sus casas, tal vez perdieron su familia, están en un lugar extraño, están sin saber qué va a suceder. Hay profetas falsos alrededor que les están diciendo, mira, tú no te preocupes, todo va a estar bien, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. ¿Sabes qué? Dios tiene algo para decirte. Jeremías 29, versículo 1 dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y a los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Esto después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Por mano de Elasa, él es el que lleva la carta, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y esto es lo que dice la carta. Verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. No sé, a lo mejor esta gente podría decir, ¿para qué tener hijos? ¿Para qué hacer casas? ¿Para qué trabajar? Todo está perdido. No hay, o sea, estoy en un lugar extraño, ¿para qué voy a tener hijos? ¿En qué mundo van a vivir? Y Dios dice, yo tengo un plan. Tengo un propósito, no estoy descuidado, no estoy distraído. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Ah, yo os hice transportar. No es que Babilonia te conquistó, yo te entregué por rebelde. Yo te entregué porque no me hacías caso. Ibas de idolatría en idolatría. Ok, te voy a curar. Te voy a llevar a la cuna de la idolatría hasta que te asquees de la idolatría. Y funcionó. Nunca más Israel volvió a caer en idolatría. Dios dice, yo tengo el control. No me ves, pero tengo el control. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Gente que te dice, no, no es disciplina de Dios, tú échale ganas. ¿Sabes qué? Si es disciplina de Dios, arrodíllate, humíllate, recibe su disciplina. Y si te toca vivir en Babilonia, pues habita ahí. Pero es que extraño mi huerto en Jerusalén. Dios no ha terminado de hablar, pero estás en Babilonia. Porque verso 10, así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. O sea, tengo un tiempo. No está mi ira descontrolada. Hay un tiempo en el que yo voy a ir a visitarte. Y 70 años, ese número tiene también una razón de ser, que está en 2 de Crónicas. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabes qué me vuela la cabeza? Que Dios dice, pienso en ti, pienso en ti. O sea, no piensa Dios en la humanidad. ¿Sabías que Dios piensa en ti? En el momento y en el lugar en el que estás el día de hoy, Dios piensa en ti, se acuerda de ti, te ve, llora contigo, sufre contigo. O sea, me vuela la cabeza. No solo piensa en ti, Dios piensa bien de ti. Sus pensamientos son de bien, no de mal. ¿Para qué? Para darte el fin que esperas. Otras traducciones, creo que con mayor fortuna, traducen esto: tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Dios tiene para ti un futuro y una esperanza. En este caso, para ellos eran 70 años. Y en 70 años van a regresar. Y algunos no quisieron regresar. Y Dios dice, no importa, también voy a estar ahí en Babilonia. Van a tener consecuencias, van a ser amenazados de muerte, pero mi mano va a seguir ahí. Dios tiene un futuro y una esperanza para nosotros. Esther es una muestra de que en los tiempos más oscuros, en los hoyos más profundos, todavía nos alcanza la mano de Dios y todavía su misericordia se renueva una vez más cada mañana. Esther es un libro en el que podemos ver que Dios nos llama a confiar en Él porque Él tiene un futuro y una esperanza. Aunque pienses que Dios está distante, que Dios es distinto, que Dios es ajeno, que Dios es rencoroso, no es verdad. Su mano está ahí. Muchas veces no entendemos porque no podemos ver el futuro. Tú y yo vemos lo que está delante de nuestros ojos. Por eso dice Pablo, no por vista. La fe, creer que Dios tiene un futuro. Dios tiene una esperanza. No lo veo, pero creo que Dios tiene un futuro. Dios tiene una esperanza. Eso es ver las cosas que no están acá. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Dios ya lo prometió. Ahora, acompáñame a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis. La gente en Esther está pasando un tiempo difícil. La gente que está en Apocalipsis 15 está viviendo un tiempo difícil. De hecho, están en la gran tribulación, que dice Jesús que es la tribulación que no habrá con qué compararla. No hay nada peor que lo que ellos están viviendo en toda la historia de la humanidad. Nada es semejante a lo que la gente de Apocalipsis 15 está viviendo. No quiero despreciar tu dolor, tu angustia, pero tu dolor, tu angustia, mi dolor y mi angustia no se compara con lo que están viviendo la gente de Apocalipsis 15. A veces tú y yo nos preguntamos por qué Dios permite estas cosas. Fíjate lo que sucede en Apocalipsis 15. Son gente que en la gran tribulación ha muerto. Ha muerto por su fe en el Señor. Y ahora están en el cielo. Llegaron al cielo. Apocalipsis 15, versículo 3. La gente está, que salió de la gran tribulación, los que murieron, dice, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. Yo creo, o sea, si yo estuviera en este lugar, yo fuera uno de estos que fueron masacrados por el anticristo, llegaría al cielo y le diría: Señor, ¿por qué permites esto? O sea, ¿no viste? Tuve que ver morir a mi familia, tuve que ver morir a otros, los vi ser asesinados cruelmente por el anticristo. ¿Dónde estabas? Tal vez yo diría eso, pero los que están ahí cuando llegan al cielo dicen: grandes y maravillosas son tus obras. Lo que has hecho, Señor, es maravilloso, es increíble, es maravilloso todo lo que tú has hecho. No hay reclamos, no hay rencores, no hay correcciones. ¿Sabes? Cuando tú y yo vemos lo que está acá, solemos tener un corazón que reclama: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces esto? ¿Y por qué aquel sí? ¿Y por qué aquel otro sí? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dame, explícame, dime. Pero cuando puedes ver nuestro futuro y nuestra esperanza, vas a poder confiar. Ninguno de nosotros puede corregirle la caligrafía a Dios con la que Él está escribiendo nuestras vidas. Su mano es perfecta. Y en el momento preciso Dios va a hacer las cosas. Fíjate, dicen: grandes y maravillosas son tus obras. Luego dicen: Señor Dios Todopoderoso. Y me encanta esto, es como ponerle un adjetivo sobre otro, sobre otro, sobre otro, tratando de dar una imagen como es muy mega grandisísimo, ¿no? Porque es Señor, es el Señor, es el dueño. Acuérdate que Señor no habla de como tú y yo hablamos del Señor tal, sino es un título de nobleza, el Señor, el Lord, ¿no? Señor, Él es el dueño. No solo eso, Él es el Dios. Y no solo es el Señor y el Dios, sino que es todopoderoso. O sea, las cosas que hizo no es porque eso es lo que le alcanzó a hacer. Híjole, eso es lo que pudo, hizo lo mejor que pudo. No, Él es todopoderoso. Entonces lo que hizo, lo hizo porque era lo correcto, porque Él quiso hacerlo así. Podía haberlo hecho de otra manera, podía hacerlo de mil maneras, pero Él decidió hacerlo así, porque Él es todopoderoso. Y luego dicen estos hombres: justos y verdaderos son tus caminos. Qué increíble poder llegar al cielo y decir: Señor, lo que hiciste está bien hecho. No lo entendí. Cuando lo viví, me dolió. No lo entendía. Me dolió, me angustió. Pero ahora entiendo que era necesario. En esa situación en la que sentí que me ahogaba, que ya no podía, ahora veo desde acá y puedo decir: justos y verdaderos son tus caminos. Lo hiciste bien, Señor. Era necesario todo esto. Tu camino no es un camino de incertidumbre. Tus caminos son justos y verdaderos. Y por eso puedo decir: Rey de los santos, tú eres el Rey, yo soy un siervo. Tu voluntad es sobre la mía, tu majestad es sobre la mía. Yo solo soy un siervo, pero soy un siervo que tú has escogido. Tú eres el Rey de los escogidos, santo es apartado. Verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Eso me llama la atención porque normalmente las cosas buenas no nos dan temor. Entonces, cuando tú vas en la calle y hay un perro feroz, pues sí, te pasas al otro lado de la banqueta porque el perro me da miedo, entonces me voy a un lado y el temor me hace apartarme. Pero en el caso del Señor, en la Biblia es al revés, o más bien aquí está volteado. Porque el conocer la bondad de Dios, el poder confiar y decir lo que haces está bien hecho, no importa si me duele, no importa si no me gusta, confío en que lo que haces justos y verdaderos son tus caminos, ¿sabes qué? Me mueva a tener temor de Dios. Y el temor de Dios no me aleja, sino me acerca al Señor. El temor de Dios, cuando comprendes su bondad, lo que hay en ti es temor de Dios. Lo que Él pone es temor de Dios. Un temor limpio, un temor no sucio, sino limpio, que te une a Él. Y por eso dice, después de entender esto, que eres grandes y maravillosas son tus obras, que eres el Señor Dios Todopoderoso, que son justos y verdaderos tus caminos, que eres el Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Y quién no te glorificará en tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y venimos y te adoramos por lo que tú has hecho, por lo que tú has decidido hacer, porque tus decisiones son dignas de toda gloria. Esther nos muestra eso, que al final, tal vez tú y yo no vemos la mano de Dios, pero no está ausente. Dios sigue poniendo las piezas en el momento correcto. Y si sientes que estás en un momento en el que ya no hay salida, espera y confía en el futuro y en la esperanza que Dios tiene, porque Él va a mover las piezas en el momento preciso. ¿Qué requiere? Solo creer eso, que Él en verdad es bueno. Porque cuando yo estaba rebelde y era su enemigo, Él dio su vida por mí. Siendo nosotros rebeldes, Cristo dio su vida por mí. Entonces ahora, habiendo sido reconciliado, ¿cómo no creer que me dará juntamente con Cristo todas las cosas que son para mi bien, para cumplir ese futuro y esa esperanza a la que Él me ha llamado? Dicho sea de paso, ese futuro y esa esperanza exceden este tiempo y este mundo. No pongas tus ojos aquí. Tu futuro está más arriba. No pongas tu esperanza aquí. Tu esperanza viene de más alto. Y Él no defrauda. Y Él no se ausenta. Él no se duerme. Y Él no te desecha. Aún en el medio de la oscuridad más profunda, nuestra esperanza es segura. Nuestro futuro está firme en su mano. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque aún en medio de nuestra rebeldía, Señor, aún si somos infieles, tú permaneces fiel. El día de hoy, Señor, yo quisiera rogarte que levantes los muros de mi vida y que en las áreas en las que por culpa de mi rebelión estoy pasando un tiempo oscuro, pueda confiar en tu mano y caminar en arrepentimiento hacia tu voluntad. Yo te ruego el día de hoy, si aquí entre mis hermanos hay alguien que está sumido en una oscuridad terrible, a lo mejor ni sabe por qué, a lo mejor sí ha entendido que es consecuencia de su pecado, a lo mejor son otras circunstancias, no importa, que ahí en lo profundo de esa oscuridad pueda el día de hoy voltear a ver hacia arriba que tú tienes un futuro y una esperanza, porque tus pensamientos son de bien, no de mal. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor. Nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tú traigas consuelo a nuestros corazones. Algunos corazones, Señor, cansados de haber sido vendidos al pecado. Restáuranos, Señor. Haz tu obra para que en este pedazo de vida que soy, que tú has elegido para morar, tú puedas ser glorificado. Ayúdanos a creer que en verdad tus obras son grandes y maravillosas, aunque no las entienda. Que tú eres el Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos a confiar en que tus caminos son justos y verdaderos, y tú eres el Rey de aquellos que tú has escogido. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Por eso, Señor, todas las naciones, yo incluido el día de hoy, venimos a adorarte. La honra y la gloria para ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.